Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, estén pasando todos ustedes que se suman a esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Toca el turno a Lubina Joven Radio. Los invitamos a que se queden con nosotros porque en esta emisión, también especial de entrevistas, les vamos a presentar una conversación con la experimentada escritora Mónica Lavín, quien nos hablará sobre su novela Tonada de un viejo amor, que es un libro que salió por ahí de los 90, si mal no recuerdo, es una novela, y que recientemente está editado por Grupo Planeta. Eso para la segunda parte del programa. Y ahora, a continuación, después de algo de música, escucharemos a Junko Ogata Aguilar. Ella es autora de el libro ilustrado Mi pelo chino, editado por Almadía, y que cuenta con las ilustraciones de Reina Pelcastre Reyes. ¿Las escuchamos? Bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio, que inicia en este momento.
De Río Grande, la costa chica de Oaxaca. Versos que vinieron de Chile y Perú, junto con los cajones y la negritud. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua y la destapó.
Hay un pequeño libro editado por Almadía titulado Mi pelo chino, de la autora Junko Ogata, con las ilustraciones de Reina Pelcastre, y vamos a conversar con ellas. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio para poder hablar de nuestro libro.
En principio me gustaría que cada una, porque además las dos tienen el pelo chino, cada una de ustedes sintió en algún momento esta idea de soy diferente, que no es una idea propia, sino que viene siempre desde el exterior. Platíqueme cada una su momento en este sentido.
Sí, pues creo que en mi caso tenía mucho que ver con esto del pajón, ¿no? Que decir, ay, es que estás pajonuda, que traes el pelo así despeinado, aunque yo estuviera peinada igual que mis compañeritas de la primaria, porque además fue eso, ¿no? Como desde la infancia muy temprana, esos señalamientos de que o estás despeinada o que tu cabello debe de estar enredado, o señalamientos todo el tiempo de por qué lo tienes así, o señalamientos que tienen como estas buenas intenciones, pero siguen siendo pues incómodas cuando alguien te dice, ¿y no te lo alaciarías para ver cómo te verías o cosas así? Y que siempre como esta necesidad de aplacar, ¿no? Hay muchas comparaciones con dominar, aplacar, domar el cabello, como si fuera algo separado de nosotras y que hay que reprimir en lugar de solo ser pues algo que sale de la cabeza, ¿no?
¿Y en tu caso, Reina?
A mí lo que me pasó fue que yo crecí solo viendo como pelo rizado en mi familia. Cuando iba a la escuela, cuando veía como programas en la tele, caricaturas, como que todas las niñas que salían eran lacias o tenían otro tipo de cabello que no se parecía para nada al mío. Y me pasaba que yo no sabía ni cómo peinarlo ni cómo cuidarlo porque todo el mundo estaba hecho como para las lacias, ¿no? Entonces, si había un peinado de moda de que el flequito emo, si yo me lo hacía, se enchinaba y se hacía horrible. Entonces, eso, el saber que no podía peinarme como mis compañeras, pero no tener otras opciones, no saber qué hacer con mi pelo, fue lo que me hizo darme cuenta que era diferente. Y el hecho de que tampoco en mi familia supieran cuidarlo, porque como que se había repetido el ciclo de que no lo habían visto en otro lado, no sabían cómo cuidarlo, entonces no podían pasar como esta información porque tampoco sabían. Entonces hasta yo creo que en la prepa fue cuando empecé a conocer a otras chicas con pelo chino, pero todas estábamos en la misma idea de es que no sé qué hacer con él. Creo que esa fue como mi inspiración para plasmar en el libro.
Me gustaría que hablaran también de su descendencia. Tú cuando te presentas hablas de tu descendencia. Hay una cosa muy curiosa que pasa en México, que hay muchos que se sienten muy orgullosos y lo ponen así como carta de presentación de tengo descendencia española. Y en realidad decir eso es como un poco ambiguo porque no tenemos una descendencia española pura, sino ya viene mezclada durante años y años. Pero cuéntame, a ver, Junko, de tu descendencia esta que tú comentas.
Sí, pues parte de mi lugar de enunciación, parte de mi interés por también hacer un libro con esta temática es por mi ascendencia africana. Soy una persona afrodescendiente de los dos lados de mi familia, somos de Veracruz, y también fue muy importante para mí porque viviendo en Veracruz, ser una persona negra pues no es algo fuera de lo común o raro. Ya gracias al censo de 2020 sabemos que Veracruz es uno de los estados que tiene mayor cantidad de población afromexicana. Sin embargo, cuando me fui a vivir a la Ciudad de México para estudiar, sí me empezó a pasar un... también como estos señalamientos que no se saben cómo interpretar al principio de, ay, ¿y tu familia es cubana o es colombiana? Y que no entendía a qué venía y que ahora pues sé que tiene que ver con esta extranjerización constante de las personas afromexicanas o en general de las personas negras, ¿no? Aquí no hay personas negras, debes de ser de otro lado porque pues no puedes ser de aquí. Y el libro también contiene mucho de eso porque muchas personas afromexicanas tenemos el pelo chino y de hecho el mismo término de llamarle pelo chino al pelo rizado o al pelo afro tiene un origen colonial y nosotras quisimos reclamar eso, reapropiarlo y convertirlo en algo de celebración de la textura de nuestro cabello y no sencillamente como un término colonial violento.
Parecería muy obvio el por qué tenemos que hablar de estos referentes de que no hay una sola belleza hegemónica, blanca, pelo lacio. Además, este libro es un libro para niños y niñas, ¿no? En donde justamente descubrimos este de, ah, caray, ¿por qué soy diferente si en mi familia nadie me había... o a veces incluso hasta en la familia viene este señalamiento. Me gustaría que cada una me explicara por qué es diferente tener estos referentes para que los niños y niñas jóvenes se encuentren en que no están solos en este mundo.
Es que creo que es muy importante, como comentaba hace rato, yo crecí sin tener un referente de alguien que se viera como yo. La primera vez que vi a alguien como en un medio grande que tuviera más o menos la misma textura que yo era en La Madrastra de Rapunzel. Entonces te ponen como, es que tienes el pelo de bruja, tienes, o sea, y justo en esta película que es justo que el cabello es como tan importante para la historia, te hacen así como, es que ve cómo tiene el cabello la buena y cómo tiene el cabello la mala. Y ahí fue cuando dije, ok, entonces, ¿eso qué significa? Tengo, y luego empezó a sonar mucho el término de pelo malo, y justo como decía, hay un copajonudo, y eso. Y además, le llama tanto la atención a la gente que se siente con el derecho de ir por la calle y agarrarte, y tocarte, y preguntarte cosas que, pues, ya... con un poco más de información podemos ver que son microagresiones y son microrracismos y son cosas que pues experimentamos y nunca pudieron tener un nombre. Ahora que estamos del otro lado y podemos contar nuestras historias, hacer nuestro propio arte, fue lo que quisimos darle a las infancias para que tuvieran ese referente que a nosotras nos faltó. Este libro es algo que nos hubiera gustado tener a nosotras creciendo, tanto artísticamente como en cuanto a las palabras, la traducción de Nadia, la edición completa. Entonces creo que desde ahí nace el si tenemos la oportunidad, ahora vamos a crear algo digno para las infancias.
Junko.
Sí, creo que lo bonito de este libro es que aunque fue creado pensando específicamente para abrazar a infancias racializadas, afromexicanas, infancias de pelo chino, todo mundo lo puede apreciar, porque todo mundo puede participar en el acto de decir qué bonito es tal cosa, ¿no? Y que si una persona lo lee, tal vez se puede sentir identificado, puede decir, ay, me recuerda a mi hermana, o a mi mejor amiga, o a mi vecino, qué sé yo. Y precisamente el libro también lo creamos desde una perspectiva antirracista. Llevamos varios años estudiando pedagogías antirracistas. Queríamos hacer un libro porque lo que encontramos es que la literatura infantil es un camino a través del cual las infancias se dan cuenta cómo funciona el mundo, las dinámicas, su lugar en él o el lugar que no parecen tener en ese mundo. Y de cierta manera se crean espejos y ventanas con los libros. Espejos porque las infancias se ven reflejadas, porque dicen, ah, se parece a mí, mi historia es importante, vale la pena ser contada. Y ventanas porque si son historias muy distintas es conocer cómo viven otras personas, ¿no? Otras culturas, otras tradiciones, otras formas de ser, y pueden apreciar esa diferencia desde la infancia y entenderlo sencillamente como algo que existe, no algo mejor o peor o bueno o malo. Y creo que esa es como la contribución que nosotras queríamos hacer, ofrecer algo que pueda ayudar a sanar todas estas heridas que nosotras vivimos en la infancia y acompañar a nuevas infancias a que no se sientan tan solas, solo soles, hablando y sintiendo que su cabello es algo que les distingue, para bien o para mal.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Seguimos en Lubina Joven Radio y vamos a continuar escuchando la entrevista a la autora Junko Ogata Aguilar, autora de Mi Pelo Chino, y la ilustradora del mismo libro, Reina Pelcastre Reyes.
Junko, tú vienes de la academia y ahí también hay muchos vicios, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es que la literatura para niños es como menor a la literatura para adultos, ¿no? En realidad yo siempre he pensado que la literatura para niños es una literatura para cualquiera que quiera entrar ahí. ¿Cómo decides o en qué momento decides también que esto que tú estabas viviendo tiene que trasladarse en un libro para niños? ¿Por qué pudiste haber hecho una novela narrativa más, digamos, tradicional?
Sí, creo que justo era porque también, como dices, muchas personas subestiman el poder de la literatura infantil porque ahí es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer, nada más son poquitas palabras, ¿no? Y creo que eso también es, de cierta manera, menospreciar la infancia misma. Y eso que es un proceso por el que pasamos todas las personas, ¿no? Algunas otras, digamos, como grupos históricamente violentados o marginados, pues no, uno no pasa siempre por esos procesos, pero todo mundo alguna vez vivió la infancia y toda la violencia que también conlleva vivir una infancia, ¿no? Las dinámicas de poder, de depender totalmente de personas adultas que nos cuidan o que deberían de cuidarnos, estar a la merced de maestros y maestras. Creo que todo mundo tiene una historia así, o traumática, o dolorosa, o de humillación, o de lo que sea, en la escuela. Y la escuela es un espacio donde se te puede inculcar el amor por algo o el odio a algo. Yo hasta la fecha no te sé hacer divisiones con decimales, ¿no? Y pues ya está, y es algo que ocurre en la primaria y que siempre tenemos presentes. Las personas adultas muchas veces ya tenemos muy cimentadas ciertas ideas, prejuicios, ideas sobre nuestros propios cuerpos. Es mucho más difícil hablarle a una persona adulta y tratar de convencerla de algo, ¿no? O hablar de ciertas problemáticas. Pero con el caso de las infancias, acaban de llegar, están viendo qué onda, todavía no se han decidido, y eso es algo bueno. Tienen mucha flexibilidad en muchos sentidos. Y por eso quise hablarle a las infancias, porque yo no me quiero estar peleando con personas adultas, yo no te quiero convencer de nada, ¿no? Pero si tú me quieres escuchar, con gusto te cuento de un montón de cosas. Y es algo que nos ha pasado con este libro, que las infancias llegan y nos preguntan y nos dicen, y ¡ay! Es que también en la página de las familias, tenemos unas páginas en el libro donde hablamos sobre lo diversas que son las familias y de cómo sacamos el pelo chino de nuestras familias, y varios niños bien felices diciendo, ¡ay, sí, se parece a mi familia! Porque pues les gusta verse ahí y podemos tener muchas conversaciones sobre la diversidad en México a partir de esas discusiones, ¿no? No nada más del pelo chino. Y la otra parte es que muchas personas adultas también igual y lo compran porque ahí está bonito y ya, ¿no? Pero nos ha pasado en todas las presentaciones, absolutamente sin excepción, que llega al menos una persona adulta de pelo chino llorando así con un sentimiento bien profundo de que, ay, es que si yo hubiera tenido este libro cuando yo era niño, cuando yo era niña, ay, es que esto como que me sanó todas esas heridas que yo tenía de odiar mi cabello, de alaciarlo con químicos, de quemarme muchos años, nada más por tratar de encajar. Y eso también es lo bonito, ¿no? Que las personas adultas se acercan al libro sin estas defensas, sin estas paredes que ponemos ante, no sé, una novela, un ensayo, y les toca de una manera muy bonita y les recuerda que pues también pueden aprender cosas de este libro.
Se cierra el ciclo finalmente. Reina, generalmente los libros ilustrados, pese a lo que se pueda creer, el autor trabaja por su lado y el ilustrador trabaja por su lado y muchas veces no se conocen. En su caso es diferente. Trabajaron juntas a la par esta parte de la ilustración. ¿Y cómo fue para ti pensar, sencillo o no, el cómo trasladar el texto de Junko a la ilustración en cuanto a qué técnicas, con color, sin color?
Sí, justamente las personas suelen creer que si un libro tiene dibujitos, ya no es serio. Y es como, ¿quién nos dijo que a partir de los 18 tu libro tiene que ser puras palabras, blanco y negro, si no, no eres un adulto serio, hecho y derecho? Y es como, ¿por qué? O sea, yo soy adulta, me gustan los colores, me gustan los dibujos, las caricaturas, eso no me hace más o menos adulta. Entonces, también era como ese reto de un libro infantil tiene menos texto, pero no le quita para nada lo complejo. O sea, un párrafo o dos oraciones más bien como de Junko eran 4 páginas para mí. Y entonces lo que me gusta hablar de este libro es que no es como que nadie se fue a una esquina, Junko a otra, yo a otra, y luego engrapamos todo y a ver si sacamos 7 en el examen. O sea, lo que hicimos fue trabajar muy de la mano, porque Junko escribía y de pronto me lo enseñaba, y si había algo como que con lo que ella tenía duda, trataba de echarle la mano. Igual al revés, yo hacía como algún boceto, se lo enseñaba y me decía cómo ajusta esto aquí, esto acá. También de pronto con Nadia el hecho de qué palabras usar, porque Nadia como poeta quería justo como jugar un poco más con las palabras, pero hay un peinado específico en el libro que se llama Nudos Bantú, que tiene como su propia historia con raíces afro, y que justo Nadia quería jugar como decirle caracolitos, pero después investigando como la presencia que debería tener este peinado, o sea, como tal, nombrarlo y lo importante que era, fue como que okay, lo dejamos. Entonces fue un trabajo en conjunto y no nada más de nosotras tres, porque igual y nuestros nombres son los que salen en la portada, pero hay miles de personas detrás trabajando en la editorial, en la distribución, en la venta. Entonces igual y nosotras somos las que tenemos como más oportunidad de llegar a platicar con las infancias y con quien esté hojeando el libro, pero que sepan que detrás de él hay muchísimas personas que trabajaron arduamente para que pueda llegar hasta ustedes. Y como te digo, en nuestro caso sí fue diferente el hecho de que pudimos trabajar muy en equipo, y creo que se nota mucho en lo cohesivo que está por todos lados, y eso fue lo que me gustó del proceso.
Para ir cerrando, ¿en qué momento se integra Nadia López García? Si ustedes ya la conocían, ella decías ya es poeta. ¿Y a qué lengua está hecha la traducción?
Sí, la traducción del libro es al mixteco, de la Mixteca Alta, que es la variante que habla Nadia. Y Nadia López García es una poeta que queremos mucho, es una gran amiga y ya nos habíamos conocido antes un par de veces, platicado, pero a través de la invitación a que ella tradujera el libro pudimos tener una relación mucho más estrecha, precisamente hablando de las dudas que ella tenía sobre algunas decisiones de traducción, también yo preguntándole cómo pronunciar algunas partes para poder leerlas y... la elección de lengua originaria en particular tampoco fue al azar, porque queríamos elegir una lengua indígena del territorio mexicano que en el que hubiera población negra. Entonces hay una gran cantidad de población afromixteca y también por eso elegimos esta lengua, para poder ofrecerle algo a las personas negras que también pertenecen a pueblos originarios y que creo que no siempre se visibiliza. Y la verdad es que Nadia hizo un trabajo fantástico. El proceso fue, una vez que ya estuvo terminado las ilustraciones junto con el texto, nos pusimos a platicar con ella y fue así que pudimos hacer una traducción donde también supiéramos qué es lo que se estaba diciendo en la otra lengua, no nada más desentendernos y ay, a ver cómo le haces, ¿no? Sino también aprovechar para nosotras aprender de ella, aprender sobre la pronunciación del mixteco y poder tener pues una idea, ¿no? Aunque nosotras no seamos hablantes del texto, como una forma pues también de respeto a nuestro propio trabajo y al trabajo de Nadia.
Para cerrar, en este momento quizá nos esté escuchando alguien que se ha sentido diferente o lo han señalado diferente por su color de piel, por su cabello, por su identidad de género. ¿Qué le dirías a esta persona que se siente diferente en cuestión negativa? ¿Cómo convertirlo a algo positivo?
De mi parte, creo que recordar que nunca estamos solas, solos, soles, que siempre hay una comunidad que nos está esperando, que tal vez no la hemos encontrado todavía por el lugar en el que vivimos o porque no nos dejan salir de la casa o muchas, muchas cuestiones que son obstaculizan el poder hacer comunidad, pero siempre están ahí, nos están esperando y creo que nosotras quisimos como visibilizar que nosotras somos una comunidad, ¿no? Nosotras estamos aquí como con nuestro trabajo para poder abrazar que sea un espacio de refugio. Siempre existen los espacios de refugio. A veces son más fáciles o más difíciles de encontrar, pero sí están. Entonces, mi mensaje sería que las personas no se rindan o piensan que no hay nadie que se parece a ellas, ellos o ellas, porque sí están ahí, nada más que pues hay que encontrarles.
Reina, esto mismo.
Pues por mucho tiempo a mí me costó el hecho de aceptarme como veo, como me veo, como soy, como me expreso. Entonces me ayudó mucho de pronto el saber que si la historia que yo quería leer de alguien que se pareciera a mí no estaba allá afuera, me tocaba crearla a mí. Entonces tenemos la esperanza de que mi pelo chino no sea el único, así de que el libro mexicano que hable sobre el pelo rizado en México, o sea, no. Queremos que sea, ni siquiera creemos que sea el primero, pero que queremos que sea esa semilla, que allá afuera haya alguien que de pronto se lo tope y nos vea, porque nos tocó que en una primaria hicieran como una presentación, y cuando les preguntaron, ¿cómo creen que se ven las autoras del libro? Dijeron, no, pues, son señores, viejitos, y así, y de pronto nosotras entramos así, pues, como nos vemos, y se quedaron como, ¿cómo? O sea, eso se puede, y entonces el simple hecho de que nos vean, que vean nuestro trabajo y que se vea, que vean que se puede, con eso ya es más que suficiente. Entonces es momento de que agarres tus diferencias, lo que te hace única, único, única, y lo viertas en algo que puedas crear y compartir con el mundo.
Mi pelo chino es el título de este libro editado por Almadía, y conversamos con Junko Ogata, la autora, y con Reina Pelcastre, la ilustradora. Muchas gracias, un gusto.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Los entierros siempre son melancólicos. Basta un espacio despejado, una cortina de álamos y sabinos desnudos a lo lejos, un cielo azul límpido y un aire helado. Las figuras de negro se suman al ritual, caminan con parsimonia, agachan la cabeza, temen. Al sonreír, parecen indiferentes o descorteses. Las mujeres se alían con la viuda, le ofrecen el brazo para que apoye su desconsuelo mientras se acercan al hueco donde los sepultureros aguardan. Cristina camina al lado de Enrique. Trae un traje sastre negro. El sombrero le oculta el rostro ojeroso. Preferiría andar sola, no tener que ir pertrechada por su hermano para presentar sus condolencias. Las condolencias las merecía todas ella. Hubiera deseado borrarlos como si fueran de gis, caminar silenciosa hasta el sepulcro y abrazarse a la caja negra que acababan de descender. Entonces habría arremetido a puñetazos sobre el féretro indolente. Acostada sobre la tapa, la habría abarcado con sus piernas, frotando el pubis y su pecho clamando la resurrección de Carlos. Le hubiera gritado, cabrón, cobarde, amor, 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 amor. Te moriste de puro miedo.
Pues estamos con Mónica Lavín a propósito de que Editorial Planeta está reeditando su primera novela, Tonada de un viejo amor, que fue editada por primera vez en 1997. Y bueno, ahora tiene una portada diferente y tuvo unas, digamos, actualizaciones del lenguaje que ya nos irá contando Mónica Lavín. Mónica, un gusto encontrarnos por acá.
Igualmente, yo muy feliz de estar en Phil. Que además noto que esta feria está como, hay más creatividad en los stands, no sé, más aireada, algo luminoso, la noto más luminosa.
A mí me gustaría iniciar por cuando te dicen queremos relanzar tu primer novela y tienes que hacer este proceso de relectura que no a muchos les gusta volverse a leer. ¿Para ti fue sencillo o no? ¿Y qué encontraste? Porque habían pasado ya varios años de que lo escribiste por primera vez.
Sí, mira, primero te voy a decir lo que hice. Cuando me dijeron que la querían relanzar, les dije, tienen que ir a conocer el lugar donde pasa Tonada. Entonces nos fuimos en un viaje con mis editores a la zona de Parras, Coahuila, que también toda la parte vitivinícola de México ahora es diferente. Cuando yo hice la novela, que ubico en un lugar que se llama San Lorenzo, y en realidad la hacienda de San Lorenzo está ahí en Parras, Coahuila, y es donde está Casa Madero, pero yo decidí que el pueblo se iba a llamar San Lorenzo. Y hicimos este viaje porque quizás no mucha gente está familiarizada con los viñedos del norte de México y con que los de Parras, Coahuila, son los más antiguos del país, o sea, no la parte del Valle de Guadalupe, no lo que ahora está pasando en Querétaro. Entonces ahí hay una historia incluso de ir poco a poco logrando los vinos que ahora sí tienen una calidad y bueno, la cultura del vino ha cambiado. Y este paisaje que a mí fue el que me persuadió de escribir esta novela, de contraste de lo desértico, con estos viñedos y nogales, porque ahí hay agua muy cerca de la superficie, estos opuestos conviviendo me parecían un entorno muy asombroso que iba bien con la historia que se me ocurrió ahí. Entonces lo que hice efectivamente, primero dije, a ver qué me pasa a mí como lectora y escritora de tantos años después, y no había vuelto yo a leer mi novela, uno ya no las vuelve a leer. A lo mejor te piden para algo, lee un fragmento, pero Tonada de un viejo amor estaba de lomito en mi anaquel como parte de un camino, ¿no? Y me senté en un sillón y dije, a ver qué me pasa, sé la historia, pero a ver qué me pasa a mí ahora. Y lo primero que me pasó es que me gustó, o sea, que me atrapó, porque yo no me acordaba cómo iba construyendo la trama. Y sobre todo, algo que he venido trabajando y que reconozco cuando vuelvo a leer la novela, es que me gustan mucho las atmósferas, el peso de los espacios, porque los espacios se funden también con una manera de estar en el mundo, o una visión, o un estado emocional de los personajes. Y me fue gustando este paisaje rural, que ya no es lo que, ya no está en mis novelas. Está en mis dos primeras novelas, Tonada de un viejo amor y Café cortado, que además tiene que ver con cultivos, a lo mejor porque están más cerca de la bióloga que fui. Entonces me asombraba, siempre me ha asombrado mucho lo que significa producir desde la tierra, y los rituales, y la lentitud, y pues el prodigio, porque hay un prodigio en algo que se siembra y luego tiene que ver con tu modo de vida, ¿no? Tomarte café o beber vino. Y entre esos asombros, al leerlo, me volvió a cautivar, como en ese primer viaje, me volvió a envolver el lugar, me volvió a envolver estas emociones y estos dilemas de una mujer en los años 40, que no tiene mucho destino más que estar a la altura de las expectativas del grupo social al que vive, que se case, que tenga hijos, que haga mermeladas de membrillo, que juegue cartas, que es decir, una vida aburridísima. Y pues ella quiere algo más, aunque no sabe qué quiere. Y quizás eso que quiere lo confunde con, no lo confunde, lo vuelca en la pasión, ya estoy contando la novela, lo vuelca en la pasión por el tío, pero me volvió a atrapar, digamos, también el paisaje de la piel, de la comunicación y el estado de libertad que ella alcanzaba en estos encuentros clandestinos con su tío, porque ahí sí podía expresar lo que de otra manera era un guión ya armado de lo que seguiría siendo su vida. Entonces, esa fue la prueba. ¿Me gusta, me atrapa o me da pudor? Y sí, es cierto que no soy la escritora que fui para ese libro, y que por eso el trabajo con el lenguaje tenía más bien que ver con, a mí cada vez me gusta como la pureza de las oraciones, que la prosa, si hay una palabra de más, que se vaya. Entonces, un poco con la poda, con la poda sobre todo. Entonces, una poda que tiene que ver casi con cómo recoges las uvas y con la fuerza estética de la prosa, pero nada de la estructura ni de los personajes, no, porque ese libro había que respetar a la escritora que fui también, y que este alcanzara a sus nuevos lectores. Pero sobre todo, al contrario, me sentí agradecida con, qué bueno que me atreví a escribir una, porque siempre escribir es un atrevimiento. Qué bueno que del cuento, que es de donde yo me sentía a gusto y es un género que sigo escribiendo y lo adoro, pero qué bueno que esta historia me hizo probarme en otra, en el largo, bueno, esta no es una novela corta, pero en un aliento más largo, en trabajo de personajes, de estructuras, porque gracias a que escribí esta novela me gustó también la novela.
Mónica, ¿nos cuentas sobre tu relectura sobre esta novela? Pero a mí me interesa también saber la relectura de las personas que te estamos leyendo, porque pienso que la lectura hoy puede ser un poco diferente. La novela se publicó en 1997, entonces hoy, 2023, muchas cosas, los contextos han cambiado, las lecturas, comentábamos por allí que incluso esta novela fue parte de una colección de escritoras mujeres. Y hoy día se rescata bastante esto, y yo creo que el personaje de Cristina de la novela también es como un personaje femenino interesante, porque se atreve a hacer cosas que no cualquier mujer, por lo menos en ese tiempo, se atrevían. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de los primeros relectores a partir de este cambio de perspectivas?
Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque yo también estoy ávida de qué pasa con los lectores, pero me he topado más con nuevos lectores que con relectores. Los que la leyeron en su momento me dicen que ya no se acuerdan, ¿no? Es gente muy cercana que la va a retomar. Y entonces me he encontrado más bien a los nuevos lectores. Y los nuevos lectores, que son generaciones jóvenes, muchos de ellos, se entusiasman con la novela. Les gusta algo que a mí me asombra. pensando que son una generación que cuando salió parecía, uy, qué atrevimiento, las partes eróticas, ¿no? Y ahora eso no es lo que nadie comenta. Ni lectores de otra edad, ni los lectores jóvenes. Bueno, de repente de otra edad sí dicen, ay, qué fuerte. Yo digo, no, sí, ya todo es tan explícito. Y yo trato de que no sea de ninguna manera burdo, nada de lo que, pues, la escritura para mí es como un acto de respeto al lenguaje y tiene que construir una esfera de lo estético, pero hay que nombrar las cosas. Y las jóvenes y los jóvenes me han devuelto como asombro por la pasión amorosa. ¡Ay, la pasión! Y yo entonces yo me pregunto, ¿estará pasando algo con la pasión? ¿Estará fuera de la experiencia actual el encuentro con la pasión? Quiero saber qué piensan de la pasión y por qué a un lector joven le atrapa o le interesa mucho ese sentido de lo pasional, de perder la cabeza por algo y de los encuentros y de los arrebatos, ¿no? Quizás vivimos en un tiempo de tanta información, tanta corrección política, que el desbordamiento puede tener un espacio distinto. Las lectoras, por ejemplo, lectoras sobre todo, ¿qué te diré? Madres jóvenes y eso, me dicen, nos recuerda a las mujeres que fuimos. Y luego odian a Carlos, y yo digo, no, porque ahora hay círculos de lectura. Entonces, los círculos de lectura te dan una información rápida de regreso. Y entonces hablan del abuso, y digo, no, yo cuando lo escribía yo no pensaba en que había un abuso. Había un enamoramiento entre un tío que le lleva más años a la sobrina, pero hay un acuerdo y un consenso, y la pasión es así, no pasa por el filtro del concepto. Es interesante, me ha dado más nuevos lectores que relectores.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar. Saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Seguimos en Lubina Joven Radio y continuamos con la entrevista a la escritora Mónica Lavín en torno a su libro Tonada de un viejo amor, publicado por Planeta.
Tú has contado cómo fue que nació la idea, ¿no? De que fuiste a ese lugar y viste una situación por ahí y eso te detonó que podías hacer un cuento, era en principio, ¿no? Sí. Que resultó en novela. ¿En qué momento supiste que ya no daba para un cuento, sino que podía extenderse? ¿Y por qué lo situaste en un periodo histórico muy diferente al que el momento en que encontraste este personaje, que había una situación por ahí?
¿Sabes por qué? Porque esa pareja que yo vi, o sea, lo de la época, ya eran mayores. Y eso tenía todavía más peso. A pesar de que no les hablaban, en el pueblo se habían quedado. Tenían más de 70 años. O sea, yo sabía que su juventud era en otro momento, no en el que yo estaba presenciando. Y como sabía esta pequeña anécdota de que esa mujer se había casado con un músico gringo, lo había llevado ahí, le habían dejado de hablar y eso me había impactado, sobre todo porque se habían quedado. Entendía que el núcleo social fuera déspota, a lo mejor con alguien que no pertenece a sus códigos, pero ese quedarse en un lugar donde hay un acto tan violento como que te hagan la ley del hielo, ¿no? Te marginen, lo quería comprender. Entonces, para comprenderlo, yo tenía que pensar cómo pudo haberse enamorado de un gringo una mujer que no se acababa de enamorar del gringo. Entonces, tuve que echar como el rollo del tiempo atrás, y eso yo pensaba escribir la historia en el cuento del músico y la mujer. Y luego dije, tuvo que haber habido otra historia de amor antes, debe haber habido. Y entonces eso me hizo estarme preguntando siempre para atrás para poder llegar al momento en que viaja, lo que yo supuse, porque nunca hice un sondeo real. El músico gringo lo conoció en el otro lado de la frontera, y para llegar a ese momento cada vez me iba más para atrás y cada vez entendía, sospechaba o imaginaba, antes de enamorarse del gringo y atreverse a traerlo aquí sabiendo que quién sabe cómo lo iban a recibir, cuál es la historia de amor. O sea, hay una afrenta. O sea, ahí es cuando del cuento que iba a ser el enamoramiento con el músico y el silencio, que era realmente la anécdota que yo tenía, es quiénes eran estos personajes y quién pudo haber sido su enamorado de antes.
Mónica, otra cosa que me interesa bastante es el asunto de los personajes, porque siempre los he encontrado como construidos con mucho cuidado, tanto en Tonada de un viejo amor como en otras historias que has escrito. ¿Qué tomas en cuenta para que los personajes resulten estas personas con pasiones, con deseos, con ideas que parecen como tan, tan auténticos?
Lo que sé es que a mí lo que me importa es lo que no se ve. O sea, detrás de los gestos, actos, de lo que dices, me importa lo que realmente está ocurriendo y que la literatura te da la oportunidad de poderlo hacer emerger, ¿no? O sea, ¿de veras qué estás pensando? ¿De veras qué estás sintiendo? Porque son las preguntas que yo les quiero hacer. Y como el espíritu de la novela es la complejidad, ¿no? De lo humano, las contradicciones. No quiero hacer, mira, incluso el personaje Olga me puso a prueba porque yo la había, esta es la mocha, fea, le había dado un rol muy arquetípico, ¿no? Y de repente cuando estoy escribiendo una escena y en la escritura me pide otra cosa, me doy cuenta que claro que es una mujer que también desea, como todas las mujeres, que no se ha permitido, no se ha dado el permiso de saber que ella desea, que es una mujer también llena, sexual, ¿no? Esa revelación de Olga me hizo aprender del espíritu de la novela. Los personajes no solo son lo que parecen ser, ¿no? Entonces, por ahí quizás, y la intuición y lo que he leído, no sé, pero siempre son las preguntas que tienes alrededor de la conducta humana, ¿no?
Mercedes y Cristina se vestían en casa de Cristina. Las carretas saldrían de la Alameda a las bodegas y todas las chicas se reunirían a las 12. Mercedes ataba las agujetas del corpiño, quejándose de que esa prenda que había usado hasta la abuela ya era un vejestorio. A los 13 años participaban con gusto en la fiesta de la vendimia, pero a los 22 se sentían un tanto ridículas. No había remedio. Toda muchacha soltera, hija de vinatero o bodeguero, tenía un papel obligado en la fiesta de la uva. Cristina se ataba la mascada roja a la cabeza sin poder contener algunos rizos que le caían sobre la frente. Se pintaba los labios con rabia. Estaba harta de que su alegría dependiera de los ratos en que veía a Carlos.
Le dolía haberse enamorado. Le dolía haberse enamorado.
Anoche había esperado, con la luz de su ventana encendida, el sonido del motor del Ford. Saboreaba el olor a acerrín del cuarto de Trevejos, los brazos de Carlos rodeándole la cintura. la humedad de su sexo enloquecido desde aquel jueves. El sueño la venció sin saber siquiera si había vuelto. Lo imaginaba en Bermejo, en algún hotel con una de esas mujeres galantes, artistas del desenfreno, de las cuales ella era solo una aprendiz. La golpeaba sospechar que el deseo de Carlos estuviese en otra carne. La impotencia la violentaba. Eso de tener que ir en una carreta, con el cesto cuajado de uvas en el regazo, para lanzar los racimos con regocijo a la gente que aguardaba el cortejo, le parecía un agravio. Le irritaba no saber si Carlos estaría o no, si tendría que evadir su mirada.
Más de 10 años después de la primera edición de Tonada de un viejo amor, decías en algún momento hay cosas que permanecen en ti como escritora y hay cosas que no. ¿Cuáles son las que descubriste que ya no están en ti de esa escritora, de su primer novela a ahora?
Mira, ahora, bueno, y creo que desde el comienzo con esta hay un pequeño juego con la estructura. O sea, uno va adquiriendo libertad en la escritura, es lo que vas ganando. A lo mejor hay más frescura en los primeros libros, pero hay una especie de respeto, o a lo mejor ese es mi camino, como a la forma tradicional. Y además, como el cuento es muy canónico, el cuento no puede ser un juego absoluto de, ¿no?, transgresor en sí. Es provocador, sí, pero... Y la novela, le he ido descubriendo cómo el manejo de estructuras, de planos de tiempo, me gusta como lectora y me gusta como artificio para las novelas. Y entonces, quizás cada vez, o como el de Últimos días de mis padres, me atrevo a explorar en mi propia circunstancia. Y aquí yo escribo la historia de los otros, ¿no? Creo que lo que va pasando con el tiempo también es que te enamoras del lenguaje con más fuerza, porque quieres lograr así como el destello de la prosa. Pero desde siempre me han gustado mucho las imágenes, la fuerza de las imágenes, y eso es algo que quizás está más presente ahí y que ahora busca que haya un eco más fuerte con lo que el poder de la prosa.
¿Qué es el reto más complicado en el momento de escribir una novela? Sobre todo pensando que venías de escribir cuentos que tienen sus propios retos, sus propias características. ¿Qué fue lo que más costó?
Yo tenía una estructura preconcebida como en el cuento, que es ya sé dónde voy, ya sé que voy ahí y voy como un caballo que no puede voltear a los lados, ¿no? Esta novela primero era otra novela. Es decir, la tiranía de la forma se la había yo impuesto, como en el cuento, y esa escritura era una novela en tres noches, y eran tres noches de va a seducir al músico. Y ahí fue cuando la escritura de la novela me enseñó que es más descubrimiento que imposición de la historia que ya tienes y la forma. Emergió Carlos, y Carlos, y Carlos, y Carlos fue agarrando su brío y su demanda. Y entonces yo entendí, y eso que me tenía que relajar frente al plan original y dejar que él me hablara el propio proceso de escritura y tomarle el pulso y observar cómo ese mundo narrado estaba para que fuera natural y tuviera su propia fuerza. No era el que yo quería que fuera, sino el que necesitaba ser por este diálogo que hay entre la trama y los personajes en la novela. Y que no sucede desde el principio, va sucediendo. Y eso me pasó con la irrupción de Olga. Y entonces esta resultó otra novela de la primera. Y algo que quizás es claro aquí es que mis capítulos son muy cortos, porque yo tenía el temor de las demasiadas palabras. Siempre lo he tenido. No me gustan las novelas que son excesivas sin razón. Me gusta que tenga un sentido las palabras que están ahí, no minimalistas, sino que me hagan algo, que me produzcan algo, aunque no esté pasando nada en la acción. Pero aquí yo todavía estaba acareando el ritmo del cuento con el de la novela y casi haciendo de cada capítulo una especie de cuento.
Ya por último, quiero preguntarte una recomendación de lectura, porque muchos de los muchachos con los que trabajamos de repente hemos leído cuentos, les ha gustado bastante. Entonces, en esta misma línea, ¿qué nos puedes recomendar tú?
Mira, yo creo que hay que leer a Cortázar. Cortázar a mí me entusiasmó por el cuento muchísimo y eran libros recién salidos. La maravilla del cuento es que lo relees y otra vez te pasa algo y cada quien tendríamos una antología personal de cuentos quizás. Y yo les recomiendo a los jóvenes, por ejemplo, otro libro que a mí me hizo gustar de leer el cuento. Ahora no me gusta la ciencia ficción, pero en su momento leí El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que son tatuajes en la espalda de un hombre y cada uno un cuento. Se deriva un cuento que duerme junto a él, los ve. Y a mí eso me hizo fascinarme por el género cuando estaba en secundaria.
Pues ha sido un gusto conversar con Mónica Navín a propósito de Tonada de un viejo amor. Un gusto, Mónica.
Gracias a ustedes. Muy buenas preguntas. Qué bueno poder hablar de libros.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo.
Gracias por su escucha en esta emisión. Hoy les presentamos una entrevista con la escritora Mónica Navín sobre su novela Tonada de un viejo amor. Y sobre el libro ilustrado Mi pelo chino, conversamos con Junko Ogata Aguilar, que es la autora, acompañada de la ilustradora Reina Pelcastre Reyes. El equipo entero que hace este programa de Lubina Joven Radio, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo, Tonatiuh Figueroa, María Ponce, Samantha Lamas, Iram Osiris, Adrián Siliceo, Luis Curiel y un servidor Juan Carlos Castillo, les agradecemos por haberse mantenido ahí, escuchando esta emisión. Que pasen un excelente domingo, quédese en compañía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.